Ya nos acompaña Adriana Aristimuño, doctora en Ciencias de la Educación, referente en esta materia del candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, integra el Departamento de Educación de la Universidad Católica del Uruguay y también el Comité Académico de EDUI 21. Bienvenida aquí a Informativo Sarandí.
Muchas gracias, buen día.
El gusto de saludarla y poder hablar de educación, fundamentalmente.
Sí, claro, cómo no.
La propuesta más, más destacada del proyecto de Ernesto Talvi, no solo en educación, sino en todo el proyecto de Talvi, es sin duda el de la creación de los 136 liceos especiales que toman modelo de estos liceos de gestión pública y
privados gratuitos,
exacto, como el Impulso, etcétera. En un momento todo parecía indicar que la propuesta era que tuvieran una estructura similar a la del Impulso, que no estuvieran por dentro de la ANEP. Sin embargo, la información que hay es que Robert Silva le dijo que no, que así no, que tenían que estar por dentro de la ANEP, porque si no, no. ¿Le parece un cambio importante eso? ¿Puede afectar la eficiencia o la aspiración que tenía el partido con esos 136 liceos por fuera de la ANEP a tenerlos dentro?
Yo creo que está muy bien que estén dentro de la ANEP. Creo que está bien que se integren a toda la oferta de pública. Y además, como hay también pensado junto con formar estos 136 centros, hay también una idea de mejorar la eficiencia de la ANEP, internamente de la ANEP. No hay que pensar que van a funcionar en la ANEP como funciona la ANEP ahora. Entonces yo creo que no hay ningún compromiso de que funcionen en un sentido o en el otro porque estén en la ANEP. Yo creo que van a funcionar muy bien y además la propuesta está muy bien pensada. Es cierto que sí, el modelo más inmediato que hay para esos 136 centros es un modelo como el de los privados gratuitos que tú decís, en concreto Impulso, además está muy ligado a Ernesto Talvi, a la persona, a la figura, a la trayectoria de él. Pero también hay, Gabriel, otros centros que funcionan de esa manera, en contextos muy vulnerables, con población muy vulnerable, que tienen modelos similares, pero con cosas diferentes, que logran muy buenas cosas también, o sea, diferentes caminos para llegar a los mismos resultados. Y también hay algunos centros públicos, pocos, pero los hay. Y los elementos que tienen en común son más o menos los mismos, los conocidos, ¿no? Docentes concentrados, directores con un fuerte liderazgo, que pueden decidir sobre su plantel docente, una atención muy personalizada a los chiquilines, un seguimiento de sus aprendizajes, trabajo con la comunidad, mucho acercamiento a la familia, mucho seguimiento. Expectativas altas, normas claras.
Adriana, pero entonces, tomando como base esto de que, bien, va a estar dentro de la ANEP, porque, como dice usted, la ANEP va a cambiar.
Sí.
Bueno, pero también ahí hay una especie de posición generalizada en el ámbito político, entre ellos la posición de Robert Silva, de que la estructura de la educación no se toca.
No, la verdad que lo que yo he hablado con Robert Silva no es que la estructura no se toca. Él está afín a un cambio de gobernanza. Luego habrá que ver si con el gobierno que sea, y me imagino que cuando si ganara la oposición el margen de cambio va a ser mayor a tenor de lo que han ido diciendo los candidatos. ¿Cuál es la gobernanza que termina definiéndose? Hay una propuesta de EDU 21, hay otra propuesta del Partido Colorado, hay otra propuesta del Partido Nacional, o sea, hay diferentes propuestas con matices, pero los lineamientos generales coinciden. Mayor conducción política, responsabilidad política del ministerio, respecto a lo que soy. La conducción de la educación pública.
Pero hay que cambiar, para eso hay que cambiar incluso la constitución.
No, porque el MEC hoy día tiene una responsabilidad de coordinación que no está cumpliendo. Tiene una responsabilidad de coordinación que en algún gobierno anterior se cumplió, citando diferentes responsables de la educación para coordinar, que ahora no se está haciendo, no se está cumpliendo con eso.
Pero los organismos desconcentrados ponen por delante su
autonomía.
Sí, pero una cosa es ser autónomo, eso no obsta para que tú también coordines. O sea, tú puedes ser autónomo, pero también prestarte a coordinar y a formar parte de una política común. sea que el tema de la autonomía es un principio, está muy bien, pero no siempre es el argumento para no tener una política coherente e integral, que es lo que necesitamos.
El divorcio es tan grande, la ausencia de conducción política es tan profunda y de tan larga data, que pensar que en un periodo se va a coordinar sin que haya una ley que imponga, que rompa esa independencia que tienen los organismos, me parece, con todo respeto, un poco naif.
Bien, pero te podría decir que hay también partes de la ley que está rigiendo hoy que no se están cumpliendo. O sea que la ley no es la condición necesaria y suficiente. Creo que la condición necesaria y suficiente es la voluntad de la gente.
Aristimunio, usted que es una profesional que trabaja desde hace mucho tiempo en la educación, ¿usted considera fehacientemente que la educación hoy está en crisis, como se maneja por allí?
Sí, sí, creo que está en crisis. Creo que está mal porque las principales cosas que tiene que lograr no las logra, y las principales cosas que tiene que hacer en muchos casos las hace mal. Entonces, está muy bien que tenemos mayor cobertura en muchos niveles, está muy bien que tenemos 1 millón de personas estudiando, esos son logros, y la verdad que hay que congratularse de esos logros. Ahora, al lado de eso, están muy mal muchas cosas, como los niveles de deserción, como los bajos aprendizajes que están constatados en todas las pruebas internacionales, en TERCE, en CERCE, en las pruebas PISA, en las pruebas de aristas, que son pruebas nacionales que ahora estamos empezando a aplicar. Los niveles de bajos aprendizajes, sobre todo en matemáticas, son alarmantes. En un mundo que va científico y tecnológico, con lenguajes lógicos como el lenguaje computacional y la matemática a la cabeza, tenemos problemas de formación docente siderales. Tenemos un porcentaje de abandono y de fracaso en primer año en la Universidad de la República del 70%. O sea, tenemos problemas graves en la educación. Tenemos problemas de rendimiento, problemas de rezago, problemas de resultados. La tasa de egreso de educación media superior es bajísima. Somos los peores de América Latina. Ahora estaba mirando un documento, una gráfica que estábamos manejando en Edu 21 esta semana, a razón de que con el tema del debate se promovió que algunas personas calificadas estuvieran en el tema ese de verificado, ¿no?
Sí.
Y entonces, con esta idea que se ha lanzado desde el gobierno de que hay más de un 50% de personas que son la primera generación en la Universidad de la República, eso ocurre en muchos países de América Latina. En Chile es más del 80%. Y además, la tasa de matriculación, o sea, la cantidad de jóvenes que hay matriculados en el nivel terciario en Uruguay, en comparativo de 7 países, somos los penúltimos peores. O sea, Perú, Costa Rica, Brasil, Colombia, México tienen más estudiantes escolarizados en nivel terciario que Uruguay. Y en el entorno, o en el lapso del 2005 al 2015, fuimos los que menos crecimos de todos esos países.
Y otra pregunta que se debe hacer mucha gente: ¿el deterioro del nivel de educación es exclusivo de los gobiernos del Frente Amplio?
No, a
ver. ¿Desde cuándo se está deteriorando la educación?
Difícil definir una fecha concreta. Lo que sí puedo decir es que desde el retorno a la democracia, que hay estudios más sistemáticos, y hay estadísticas, y hay un seguimiento más regular, hemos estado luchando contra los mismos problemas, contra problemas de calidad, contra problemas de equidad. El tema que uno le puede reclamar al Frente Amplio muy fuertemente es la cantidad sideral de recursos que tuvo, la cantidad de recursos económicos, financieros, la cantidad de nuevas vinculaciones laborales que hay en el sistema educativo, comparado con los malos resultados. Algunas cosas sí se deterioraron en este último periodo, el tema de la equidad es flagrante, pero el tema de los recursos es fundamental. ¿Cuántas veces oímos decir que había que tener más recursos en educación? Bueno, esto quedó totalmente claro que con alocar más recursos, con asignar más recursos no alcanza. Que hay que hacer otras cosas, que son las cosas que estamos proponiendo entre otros nosotros.
Claro, sí, pero también en contrapartida yo toda la vida escuché qué mal que ganan las maestras, mal que ganan los docentes.
Sí, y todavía siguen ganando.
Y todavía
mal.
No ganan lo suficiente, no. Pero sí se ha mejorado sustancialmente.
Sí. Pero además con
ese aspecto por lo menos no está en crisis.
Sí, pero además con mejorar los salarios tampoco alcanza. Está claro, porque hay que cambiar la oferta educativa, el currículo. O sea, hay que enamorar a los chiquilines con lo que uno les ofrece. Y eso no está pasando. Los chiquilines se aburren, los chiquilines se van, eligen irse, eligen otra cosa. Inclusive familias que valoran la educación hoy día no están empujando a los chiquilines a estudiar. Eso es terrible. Ese tema de las pocas expectativas que tiene la gente en la educación es una de las cosas que más ha minado nuestra sociedad.
Pero un programa, por ejemplo, un programa de Talvi, si fuera presidente, ¿iría en contra, por ejemplo, de aspectos que han evolucionado en estos últimos años, como por ejemplo, ni hablar la creación de la UTEC,
el
desarrollo de la UTU. No. La UTU se ha desarrollado en estos últimos 15 años en forma impresionante, con una matrícula que se multiplicó por varios.
No solo la UTEC, no hay que evidentemente quitar el CEIBAL, hay que potenciarlo, la Red Global de Aprendizajes, muchas cosas del periodo de gobierno del Frente Amplio estuvieron bien y hay que mantenerlas. El sistema de protección de trayectorias también está bien, hay que cambiarle quizás algunas cosas de funcionamiento, pero la idea no es cambiar, sacar y poner algo nuevo. Eso es lo peor que ha pasado en los últimos años.
Usted sabe por qué Tabaré Vázquez impulsó el CEIBAL por fuera de los organismos de la enseñanza.
No lo sé, pero tengo una hipótesis.
¿Cuál?
Y que era más fácil de gestionarlo desde fuera que desde adentro.
El argumento por él mismo admitido es que si lo metía adentro fracasaba.
Bueno, más o menos lo mismo.
Sí. Por lo tanto, no hay por qué pensar que cualquier buena idea, como era la del CEIBAL, puesta allí en los corredores burocráticos de la educación, tienda a fracasar si no se estructura antes de tirar una buena idea un cambio profundo allí dentro, ¿verdad?
Sí, por eso la idea del cambio integral, Gabriel, por eso la idea es que solo con una buena idea uno no logra nada, la aguja no se mueve. Hay que tratar de convencer a los actores de la buena idea, de las bondades de la buena idea. Hay que ofrecer condiciones de trabajo mejores para la gente. Hay que motivar para trabajar de una manera más activa y proactiva. Hay que enamorar también a las familias, a los chiquilines de lo que uno está proponiendo. Hay que hacer que la gente trabaje de otra manera, que no esté corriendo de un lado para el otro, que no esté desanimada, hay que apoyarla. Hay mucha soledad y mucho desánimo en el cuerpo docente.
Usted enumera cosas que se podrían agarrar cada una y analizarla. Pero, sí. Por ejemplo, enamorar a la familia.
Sí.
¿No? Una encuesta de Factum de este año, ¿no? A la mitad de la población le importa la seguridad. A una de cada 10 personas le importa la educación. Una de cada 10 personas. Tenemos un problema gravísimo que está fuera de las estructuras de la educación, aunque puedan ser responsables las estructuras de educación, que es el papel de la familia y el papel del compromiso de la sociedad con la educación.
Exacto.
¿Verdad? Entonces,
¿dónde está la crisis?
Yo veo que es tanto, parece Dresde después de la guerra, que uno siente que no sabe por dónde empezar, ¿no?
Sí, a veces uno le inunda esa sensación. Sepas o no sepas dónde está la causa, igual tenés que actuar. Entonces tenés que hacerte cargo del tema ese de la familia. Hay algunas experiencias que son como experimentos que uno ve en la sociedad que muestran que trabajando con la familia de determinada manera y no como hemos venido trabajando hasta ahora, se logran algunos cambios. Trabajando con lo que se llaman eso de parentalidades responsables, trabajando con los padres adentro del centro educativo y no solamente citando las reuniones para dar la información y chau y no me molestes. O sea, hay cosas que hay que ponérselas la mochila al hombro, son duras, son complejas, dan muchísimo trabajo, pero en Providencia, Jubilar, en algunos liceos públicos se está haciendo así. Pero claro, da trabajo y hay que hacer un cambio en la cabeza de la gente que está en el centro educativo, porque a veces la verdad, la actitud es que la familia un poco molesta.
Estamos conversando con la doctora Adriana Aristimuño, referente en materia de educación del candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi. Hacemos la última pausa y seguimos conversando.
Llega a la oficina más informado. Informativo Sarandí, a las 7 horas. Más completo, más informativo.
Continuamos charlando con la doctora Adriana Aristimuño, hablando de educación, de yo creo que educación y algo más, ¿no? Porque la educación no es algo que está aislado
de todo lo contrario.
Sí. Y retomando el de repente el tema que planteamos más temprano en cuanto a la crisis en la educación, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas aristas tiene esa crisis?
A ver, tiene varias. La crisis tiene que ver con lo que decíamos al comienzo, los resultados y de los logros en los chiquilines, en aprendizajes y demás. Tiene que ver con cómo se trabaja en los centros educativos, que lamentablemente no se trabaja bien, no se pueden crear buenos equipos estables ni buenas convivencias. La gente rota mucho, los directores rotan mucho, eso crea mucho desgaste, mucho cansancio. y además crea una distancia con el proyecto educativo, que uno no se lo puede apropiar. Eso también implica que uno, al rotar, no termina de conocer a los estudiantes, porque uno cuando está varios años, se va, como sucede en algunas gestiones privadas, va conociendo a los chiquilines de otra manera, entonces puede ser un mejor docente. La crisis también tiene que ver con la formación docente, lo que demora un docente en egresar, que luego que egresa siente que no tiene las herramientas para poder ejercer la docencia. ¿Cuántas veces sentimos que un docente dice, me enseñaron a hacer una cosa y ahora tengo que hacer otra en el centro educativo? La crisis tiene que ver también con el desánimo y la soledad que sienten los actores, ¿no? Fundamentalmente los directores, los profesores. En las investigaciones que uno hace y cuando va a los centros educativos, los profesores y los maestros se sienten solos, sobre todo en la educación media. No reciben retroalimentación, no son muy bien acompañados. Entonces, cuando uno habla de crisis, yo lo que siento que es muy claro transmitir que la crisis tiene que ver más con que los docentes son víctimas a que son responsables de la crisis. O sea, ellos están trabajando de una manera que no es la que se merecen como profesionales, no tienen las herramientas para abordar el tema que tienen por delante, y además hay una serie de circunstancias de organización que también deterioran sus condiciones.
Deberían hacer un esfuerzo mayor por separar y por diferenciar bien lo que es el sindicato de lo que son los docentes, ¿verdad?
Exactamente, sí,
los tener, docentes... tener una actitud más activa cuando hay paro, ¿no? Y decir, no, señores, nosotros acá el 60, 70% no paramos, ya que las autoridades son un verdadero desastre, porque un día acá nos dijeron, no, las autoridades convocamos a ir a los centros de estudio cuando hay paro, y después a los 3 días dijeron, no estamos obligados a convocar cuando hay paro, un desastre. Bueno. Entonces los docentes, sí, si claro, no quieren cargar con las máculas que tiene la acción del sindicato, que para porque sí, que para porque no, que para porque esto, deberían tener también una actitud más activa, si quieren diferenciarse.
Yo creo que hay que tener una conducción más clara, porque tú te referís a un tema de liderazgo y de conducción, que es una de las propuestas, fortalecer el rol del CODICEN en directivas más claras. Y también los docentes tienen la oportunidad de marcar su posición, ya sea de acuerdo al sindicato o en contra del sindicato. De todos modos, en los paros yo creo que hay muchos más docentes que asisten que lo que a veces se sabe o se
reporta. Eso ha cambiado en los últimos tiempos.
Asisten. Sí, quizás los chiquilines no van porque piensan que los docentes no van, pero al fin y al cabo los docentes están.
Sí, es terrible la situación, porque encima de que todo ese impacto que genera el paro se podría evitar si hubiera una buena comunicación y si hubiera un liderazgo de que cada vez que hay un paro saliera un comunicado o salieran las autoridades a convocar a los padres, a exhortar a los padres a mandarlos a los centros de estudio.
Aristimunio, en campaña electoral se maneja mucho en los diferentes temas el modelo. Queremos aplicar, si accedemos al gobierno, el modelo que pasa acá, que pasa allá. Talvi insiste mucho con Chile, ¿no? Ha hablado habitualmente de Chile. ¿Nosotros queremos el modelo chileno para la educación?
Queremos todo lo que vemos que funciona bien y que puede ser adaptada a nuestra sociedad, a nuestra idiosincrasia. Chile tiene muy buenas cosas, pero también tiene muy buenas cosas Perú, Colombia, México. Hay unas reformas curriculares que hemos estudiado hace poco en EDU21 y también en el ámbito académico, que están muy bien pensadas para justamente el siglo XXI, competencias para el siglo XXI en ciencia, en ciudadanía, en comunicación, y que además esas competencias que lideran el currículo luego son desagregadas y son aterrizadas a las diferentes asignaturas. Entonces, hay modelos muy buenos en América Latina, inclusive, no hay que irse tan lejos, que pueden ser muy, muy referentes para nosotros, y de hecho lo son.
Sí, en Chile, si uno habla de inclusión, ahí es donde de repente es el punto más flaco, ¿no?, del modelo chileno.
La sociedad chilena es más desigual que la nuestra. Uh-huh. Ahora, el sistema educativo chileno es más equitativo que el nuestro. Entonces, si uno piensa que un sistema educativo es la sinopsis de la sociedad del futuro, nosotros vamos a ser más desiguales que Chile en 20, 30 años. Porque nuestros centros educativos están perpetuando o ampliando la desigualdad de la sociedad. Si tú ves la tasa de egreso de la educación media superior, o sea, el sexto bachillerato, ¿cuánto terminan? Bueno, el 20% más rico termina casi el 80%. El 20% más pobre no llega al 20%. Uh-huh. Y tenemos la mayor parte de la población naciendo en contextos de pobreza. Entonces, ese es el Uruguay del futuro. Por eso es que nosotros decimos que en los últimos años no se ha mejorado el tema de la equidad en la educación. Se ha agravado el tema de la equidad en la educación. Y eso es una emergencia social y también es un tema de derechos. Uh-huh. Tanto que se habla de la agenda de derechos, esto es un derecho fundamental.
Ya sobre el final, porque se nos ha ido el programa, En un escenario con Talvi presidente, ¿usted preferiría ser ministra de Educación o presidenta del CODICEN?
Yo creo, por ahora me veo trabajando donde estoy trabajando, en la universidad, dando clases e investigando. Todo lo demás es ciencia ficción.
¿Pero no lo ha conversado?
No, no, para nada.
Para nada.
No, realmente no. No, 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 para nada, de verdad.
¿Y usted ve que haya ambiente para que la coalición opositora tome la medida de Talvi, la idea de crear, no sé si 136, pero digamos una cantidad de liceos importantes bajo el régimen que propone Talvi?
Sí, porque en la propuesta de EDU21 está atender esa emergencia social creando centros especialmente en esos contextos. No se le llama 136.
Los partidos de oposición lo toman no como propuesta del Partido Colorado, sino porque viene propuesto por EDU21.
No sé si lo toman por una cosa o por otra. Digo que como los partidos de oposición han consensuado y están de acuerdo con EDU21 y EDU21 tiene algo en común con esta propuesta de Talvi, ahí hay como un puente entre ambas cosas. Yo espero que la idea de Talvi, que es excelente, sea aceptada por la oposición.
Doctora Adriana Aristimuño, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.